Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes un día más en COPE de la Costa y en Costa Viva, con una jornada con cielos despejados y temperaturas agradables. 25 grados en este momento en Ribadeo, con los cielos despejados y superando la temperatura prevista para hoy por Meteo Galicia. Hoy, como no, hablaremos de los resultados electorales. Ya saben ustedes que ha ganado el Partido Popular, ha revalidado nuevamente una mayoría absoluta el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego ha subido, y ha subido mucho. Tienen un ascenso muy importante, aunque aún así no les satisface de todo, porque ellos lo que querían era desplazar al Partido Popular de la presidencia de la Xunta de Galicia y convertirse en alternativa de gobierno. Sin embargo, de todos modos han conseguido un ascenso importante que ha llevado a desplazar al Partido Socialista al tercer lugar de la oposición. Es la tercera fuerza política, el PSOE, en estos momentos, y la segunda, el Bloque Nacionalista Gallego. Es algo muy destacable y también se percibe, evidentemente, en la Mariña Lucense, donde en muy pocos lugares el Partido Socialista ha conseguido quedarse en segundo lugar. En casi la mayoría de los ayuntamientos de la Mariña Lucense se ha pasado al tercer lugar. Y en todos ha resultado ganador el Partido Popular. La participación ha sido un poquito más baja que en los anteriores comicios autonómicos, pero aún así, bueno, pues se fue a votar la gente, no había tanto miedo como para no ir a votar. Las condiciones de seguridad estaban bien, estaba todo controlado, y ahora han visto ustedes y han ido a votar. No había aglomeraciones, sí que había colas en los exteriores, en aquellos lugares un poco más grandes o en aquellos momentos en que fuera más el electorado, y en principio pues mucha higiene y mucho control sanitario. Vamos a escuchar las valoraciones de esos responsables políticos, sobre todo los que van a tener a partir de ahora pues probablemente un puesto destacado, por ejemplo, en el Parlamento gallego o quién sabe en dónde. Escucharemos las valoraciones de la número uno por la provincia, por el Partido Popular, Elena Candia, pero también las valoraciones de los otros mariñanos que están ahí y que tienen acta de diputado, como José Manuel Balseiro o como Daniel Vega. El Partido Popular ha conseguido 9 diputados, 9 escaños. Hay que destacar que es uno más que en los anteriores comicios y, por lo tanto, bueno, pues habrá representación y más representación mariñana en el Parlamento gallego o en puestos de poder una vez que se vayan otorgando esos puestos y esas nuevas obligaciones o esos nuevos trabajos que tendrán que desempeñar los representantes políticos. Después, el Bloque Nacionalista Gallego ha conseguido 3 diputados. Antes tenía 1, que era Olaya Rodil. Ha conseguido 3, con lo cual un ribadense también, Daniel Castro, entra como diputado y luego una tercera diputada que sería Carmen Aira, según la lista. Mientras que el Partido Socialista pues ha bajado el número de diputados. En principio tenían 3 diputados y ahora se quedan con 2. Previsiblemente pues serían Patricia Otero y Luis Álvarez, la número 1 y el número 2 por la provincia, por el Partido Socialista. Escucharemos pues las valoraciones de los representantes políticos y a partir de ahora pues otros 4 años para gobernar, con un par de problemas planeando sobre nuestra comarca que estuvieron marcando, y mucho también, esa campaña electoral, como era el coronavirus, el brote de coronavirus de la Mariña, y además la situación de Alcoa. Los trabajadores de Alcoa fueron a votar en la jornada de ayer vestidos con su indumentaria de trabajo, con las fundas de trabajo, y además también aprovecharon para realizar pues un posicionamiento público en favor del comercio y de la hostelería de nuestra comarca. Realizaron fotos en determinados locales de hostelería con carteles señalando que ellos estaban también con el comercio y con la hostelería y que les apoyaban. Es un apoyo recíproco, porque tanto el comercio como la hostelería apoyó y apoya a los trabajadores de Alcoa en todas y cada una de sus protestas y manifestaciones. Hoy, por cierto, los trabajadores de Alcoa y sus familias están corriendo. El objetivo es correr 1.000 kilómetros, 1 kilómetro por cada uno de los despidos que supondría la aplicación del ERE en la multinacional. A estas alturas llevaban ya cerca de 600 kilómetros. Se trata de una especie de carrera virtual hasta Santiago de Compostela y después hasta Madrid, pero lo hacen dando vueltas a la factoría, a la fábrica. Y de hecho, una niña acaba de completar 66 vueltas, lo que equivale a 22 kilómetros. Una niña que debe tener unos 11 años aproximadamente, según ellos mismos comparten a través de su Facebook. Bueno, pues eso sobre las votaciones y sobre Alcoa. Y luego sobre el brote de coronavirus de la mariña lucense. Ahora mismo acaban de hacer públicos los datos por parte del Sergas con este brote que nos afecta. Hay 184 casos activos hoy, uno menos que ayer. Uno menos que ayer. Ayer había uno menos que anteayer. Bueno, mientras vayamos con ese goteo, bien iremos. De las PCR que se realizaban en el día de ayer, una fue positiva. Otras dos personas positivas fueron dadas de alta en las últimas horas, de ahí que se vayan compensando esos datos. Y por lo tanto, a día de hoy tenemos 184 casos activos de coronavirus en la Mariña, uno menos que ayer, dos personas ingresadas en el Hospital da Costa y, en principio, con un pronóstico favorable, ingresadas en planta. Por cierto, este fin de semana el ULA, el Hospital de Lugo, quedaba por primera vez libre de coronavirus porque se daba el último alta y en estos momentos, y mientras dure, y esperemos que, bueno, que para siempre, ojalá, no hay ninguna persona ingresada con COVID en el ULA, según notificaban también desde el Sergas. Muy pendientes del coronavirus y de los datos porque este miércoles se tendrá que valorar nuevamente, bueno, valorarán las autoridades sanitarias si levantan algo de esos cierres, al menos de los cierres parciales que afectan a 6 ayuntamientos de la Mariña o no. Poco a poco parece que se van controlando esos casos, los contagios, los conocidos y todo lo demás. Si todo esto va bien, progresando adecuadamente, pues puede que tengamos suerte y para el miércoles al menos hagan un levantamiento. No sabemos si de Burela, que es la que está un poquito más aislada, que es la que tiene el 80% de los casos de coronavirus, pero quizás sí de esos otros ayuntamientos costeros. Viveiro, Foz, Xove, Cervo, Ribadeo o Barreiros, porque ellos se han visto también bastante perjudicados por esta prolongación del cierre. De hecho, desde ACISA, desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, indicaban que, sin contar que nos habían puesto otros 5 días de cierre más, ya llevaban cuantificados unos 4 millones de euros en pérdidas, con lo cual ahora hay que sumar lo de estos días. Es una pena. Es cierto que estos días estamos viendo los locales, la hostelería, las cafeterías, los restaurantes, los hoteles bastante vacíos por culpa de esa espantada, que ha sido cierta espantada de todos los turistas que estaban aquí en la zona cuando se produjo el cierre. Esperamos que a partir de ahora se pueda levantar, a ver si a partir del miércoles dan buenas noticias y vuelven, porque al fin y al cabo, aunque haya algo de coronavirus, algún caso activo en nuestra comarca, hay que destacar que el coronavirus está en el mundo mundial y que aquí, bueno, pues es un sitio bastante saludable y bastante agradable también para pasar las vacaciones. Insistimos, somos un territorio turístico y necesitamos de ese turismo. Bueno, pues vamos a ir haciendo un repasito por la actualidad a lo largo de este día de hoy, en que ya caminamos por el 13 de julio, ¿eh? 13 de julio. Allá vamos, en plena temporada alta y así como estamos con estas complicaciones. Hay otras noticias, otros datos que te vamos a ir contando a lo largo de los próximos días. Así que esperamos, a lo largo de los próximos días, por supuesto, sí, pero a lo largo de las próximas horas también. Así que esperamos que te quedes con nosotros. En materia de sucesos, destacar que este fin de semana tenía lugar un accidente muy, muy importante y llamativo en el municipio de Coaña, resultado del cual dos varones tuvieron que ser excarcelados y trasladados a los hospitales, tanto al de Jarrio como al UCAM. Fue una colisión entre dos vehículos en la carretera AS-12 en el municipio de Coaña y, bueno, pues a consecuencia de ese impacto, un brutal impacto, tuvieron que ser excarcelados de los vehículos y trasladados a los hospitales con pronóstico reservado. Ocurría el sábado sobre un poquito antes de las 2 de la tarde. Por cierto, ya que estamos hablando del occidente asturiano, la Consejería de Salud, esto relacionado con el coronavirus, la Consejería de Salud del Principado ha iniciado el seguimiento de 4 contactos estrechos del caso positivo por coronavirus que se detectaba en Jarrio el otro día. La paciente permanece ingresada en el Hospital de San Agustín con síntomas leves, pero está ingresada para garantizar su aislamiento social y, entre tanto, se está realizando el seguimiento de los contactos activos como se hace desde el principio con el tema de la pandemia, que es lo que hay que hacer. Además, por cierto, te cuento que la empresa de transportes del Grupo Reico de Foz ha hecho la prueba de coronavirus a toda su plantilla, que está formada por 170 trabajadores. Ellos trabajan desde el polígono industrial de Fazouro y se han realizado las pruebas para comprobar que las cosas están dentro del orden y dentro de la normalidad. De hecho, todas las personas que se hicieron la prueba dieron resultado negativo, así que es un efecto tranquilizador para toda la plantilla. Bueno, pues vamos a hablar de estos temas y de muchos otros a lo largo de este informativo. Te habla Juana Carrera. Recuerda, estamos hasta la 1 del mediodía en un primer tramo y luego a la 1:20 volvemos. Recuperamos nuestro horario de 1:20 a 2 de la tarde. Tenemos esos 10 minutitos más, además, para contarte todas esas noticias, para realizar las valoraciones electorales poco a poco a lo largo de los próximos días. También iremos viéndolo, bueno, pues con calma y con reflexión. Seguro que algún partido político se toma un tiempo para reflexión, para ver, bueno, pues lo que ha sido un varapalo. También hay que destacar que lo que son las mareas o todos los grupos relacionados con los Podemos han prácticamente desaparecido, no han conseguido representación parlamentaria. Aquí se ha quedado esto en un tripartidismo. Está el Partido Popular, el Bloque Nacionalista Gallego, insisto, como segunda fuerza, y después el Partido Socialista, que ha bajado también bastante. Así que son tiempos de reflexión y de mucho trabajo, que queda mucho por conquistar y tenemos una espada de Damocles muy importante sobre la cabeza, o dos con el coronavirus. La otra es la de Alcoa. Quedan 3 reuniones por delante con la multinacional, con la dirección de empresa, para que sea ya de aplicación el despido colectivo o el ERE, si no ocurre nada antes y se puede evitar. Vamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas, como siempre, de la mano de Meteo Galicia, en una jornada en la que afortunadamente parece que vamos a tener un día de playa, aunque con un poquito de nordés. Esta tarde se espera un nordés moderado, pero los cielos completamente despejados. Y por la noche estarán ya un poco más cubiertos. Para mañana nos dan nubes. Mañana martes, 14 de julio, tendremos los cielos nublados por la mañana, alguna apertura de claros por la tarde y se esperan precipitaciones por la noche. Un poquito de todo. El viento mañana será del norte o del nordés débil y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. 14 grados de mínima, 20 grados de máxima. Recuerda, para mañana se esperan precipitaciones de cara a la noche. La tarde de hoy quedará buena, despejada, pero con nordés. Y ahora vamos a ver cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues ahora bien, se circula sin problemas, sobre todo por la autovía del Cantábrico. Ya sabes que en la zona del Alto do Fiouco, desde primera hora de la mañana, estaba interrumpida por culpa de la niebla, como de tantas otras ocasiones, pero ahora está bien, está abierta, hay visibilidad y lo que sí tenemos son un par de controles. Esos puntos de verificación de la Guardia Civil, tanto en el Puente de los Santos como en la zona de Abadín, para que esté todo, bueno, pues dentro de la normativa que nos compete y no salgamos del territorio los que no tenemos que salir. Al menos hasta el miércoles todavía tenemos esos cierres y esas directrices sanitarias para intentar contener el brote de coronavirus, que hoy, por cierto, nos deja un caso menos y una noticia al menos un poquito halagüeña. Vamos a ir desarrollando las noticias enseguida.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Bueno, pues vamos a hablar de, cómo no, el asunto electoral y vamos a escuchar las primeras valoraciones de los representantes políticos, por ejemplo, pues los ganadores, el Partido Popular. Escuchamos las valoraciones de Elena Candia, que es la número 1 de la lista del Partido Popular por la provincia de Lugo. Ella señalaba ya en la noche electoral que sobre todo esto se conseguía con trabajo, que nada, apenas, bueno, con suerte un poquito la lotería, pero que nada se conseguía si no era a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y ahí están los resultados del 12J, que les da una nueva mayoría absoluta para Feijóo y para su equipo, y también pues un futuro distinto, presumiblemente, para Elena Candia, que había dejado la alcaldía hace unos meses para convertirse en la candidata número 1 por el Partido Popular. Escuchamos la valoración de la Popular.
Bueno, creo que cómpre facer unha valoración positiva, moi positiva, bueno, trasladar pues a profunda sensación de agradecemento que teño pois a moita xente, non? En primer lugar a todas as persoas colaboradores que permitiron que onte a xornada electoral se desenvolvese pois nun marco de seguridade, bueno, de tranquilidade para os veciños e veciñas que se acercaban a votar. Toma referir, por suposto, aos membros das mesas, aos interventores, á Protección Civil, aos voluntarios, aos representantes da Administración, bueno, pois un enorme exército de persoas que, con gran seriedade e compromiso, abordaron unhas eleccións moi excepcionais, con moitísima presión, e que, indudablemente, pois, provocaba certo reto superior a outras xornadas electorais. tamén a todo o Partido Popular da provincia de Lugo, tamén, se se me permite, ao Partido Popular da Mariña, que tamén acudía o domingo pois nunhas circunstancias moi excepcionales. Agora, como dixemos en todas as citas, reunións ou mítines que fomos celebrando nesta campaña electoral tan atípica, é o momento de que arranque o día despois dentro do escenario de máis absoluta normalidade, centrándonos no que entendemos que é o máis importante, que sigue a ser esa loita contra ese maldito virus que tanto daño nos está a facer sanitaria, económicamente, e a construir ese proxecto de reactivación económica tamén tan imprescindible e moi especialmente na nosa Mariña, non? É un momento de traballar, é un momento de sumar a todo o mundo, e tamén, se se me permite, unha mención especial, unha chamada a todas as forzas políticas que neste momento, pois, quedando na oposición ou sen representación, tiveron unha campaña electoral tan dura, se se me permite, con ataques pois tan inxustos, que todo ese esforzo, ese ímpetu que demostraron neses días, por favor, que mude e que se convirta en espírito de traballo, de colaboración e de unión para construir entre todos pois ese plan de reactivación que realmente o que nos demandan os veciños e veciñas, e sobre todo pois que se abandone ese debate político, pois como decía, non tan atacante e tan duro, e demostremos á sociedade que é o momento de falar de personas, que é o momento de falar de proxectos, e que apartemos calquer tipo de discrepancia, non? A sociedade necesita, e desde o partido que eu represento na miña provincia, por suposto, mantendida a traballar, traballar e traballar.
Bueno, pues trabajo, trabajo y trabajo, y además con complicaciones, porque por delante tenemos el asunto de Alcoa, tenemos también que terminar de superar ese brote de coronavirus, y luego le preguntábamos sobre su futuro en particular, porque evidentemente pues ya se va hablando si le van a dar una consellería o no a ella en particular, porque es el número uno de la lista del Partido Popular, con lo cual, bueno, pues se supone que tendrá un papel que desarrollar en Santiago de Compostela, sin confirmar nada y diciendo que está lo que venga, señala que seguirán sobre todo pues trabajando.
Bueno, en este momento toca pois ter esa tranquilidade de asumir unha responsabilidade moi complicada, pois ter a tranquilidade de que saiu ben e de que fun pois útil a un proxecto, non? A un proxecto político no que creo e no que estou vinculada dende o ano 2003, en donde ademais só din un paso asumindo pois un gran traballo, o que importa, evidentemente, que fora o que conlevara con ele pois un bon resultado. Non preocupa nin os cargos, nin as sillas, nin nada disso. Neste momento, eu creo que o que nos preocupa é o momento económico que estamos a vivir, as dificultades que teñen as familias, os pequenos empresarios, os autónomos, o futuro da fabricación de aluminio na nosa comarca. Esas son realmente as nosas preocupacións, eso realmente é o que temos que centrarnos, e despois o resto, pois como estiven tendo ano 2003, a disposición dun proxecto, non? Empecé como concellal, como número 6 dunha lista, continuamos encabezando a candidatura, empecé con 4 concellais, a siguiente 5, a siguiente 6, a siguiente 8... e onte, pois todo o partido, por suposto non Elena Candia, toda a familia do Partido Popular de Lugo escribía pois unha nova páxina na historia con un excelente resultado que non deixa máis que impoñernos unha enorme responsabilidade de que non lle podemos fallar á xente que nos votou e tamén a que non nos votou, indudablemente, non? Pero quedan moitos retos, facer esa política útil e aplicar ese discurso co que fomos nesta precampaña, nesta campaña, insisto, tan excepcional, tan atípica, intentando convencer a xente. Seguir pois traballando, como sabemos, con feitos, cos compromisos que adquirimos, cumprilos.
Bueno, pues ahí está la situación. Todavía no saben o no dicen, evidentemente, qué es lo que tienen por delante, pero determinados representantes políticos, pues por delante tendrán algún cargo, previsiblemente. Después escucharemos también las valoraciones de esos otros mariñanos que siguen estando con un puesto importante dentro del partido y dentro de lo que sería el gobierno gallego. Por ejemplo, José Manuel Balseiro, que también iba en lista, hasta ahora ha sido el delegado territorial de la Xunta, o el propio Daniel Vega, diputado, que continuará siendo diputado. Él iba en el número 9 y además el Partido Popular ha conseguido 9 diputados, sumando 1. En las anteriores elecciones tenía 8 diputados. Los que han subido y mucho han sido los nacionalistas. El Bloque Nacionalista Galego se ha convertido en la segunda fuerza después del Partido Popular. Son los líderes de la oposición en estos momentos, Ana Pontón y su equipo. Y en la provincia de Lugo han subido 2 diputados. Antes tenían 1, que era Olaya Rodil, y ahora han subido 2 diputados. En muchos ayuntamientos han tenido un resultado muy destacado los nacionalistas, porque, por ejemplo, en el municipio de Ribadeo, más del doble del voto nacionalista de 2016. Tienen 1.291 votos en Ribadeo. Y en Burela, que recordamos que en estos momentos, bueno, pues está sufriendo bastante más en sus carnes la situación del brote de coronavirus, han pues triplicado, incluso casi cuadruplicado el resultado de los anteriores comicios de 2016. En Burela, el Bloque Nacionalista Gallego consigue 1.250 votos en estas elecciones de 2020 frente a los 383 que había conseguido en el año 2016. Hay que destacar, evidentemente, que las mareas han desaparecido, prácticamente pues no han obtenido representación en ningún sitio, y todos esos votos han vuelto también al Bloque Nacionalista Gallego. Y el Partido Socialista se ha convertido en la tercera fuerza, ha bajado mucho en número de votos. Sí se ha mantenido como segunda fuerza en algunos ayuntamientos de nuestra comarca, pero, bueno, como primera en ninguno, porque ganó el Partido Popular en todos, pero se han mantenido como segunda fuerza más votada los socialistas en Urol, en Alfoz, en Apontenova y en Trabada. Ahí como segunda fuerza. En el resto, el Bloque Nacionalista Galego les ha sacado la delantera. Vamos a escuchar las declaraciones que realizaba Olaya Rodil también después de la noche electoral, señalando que les dejaban un sabor agridulce, porque ellos en realidad lo que querían era desplazar a los populares de la presidencia de la Xunta.
O primeiro, desde o BNG, o que queremos é agradecer a todas as persoas que depositaron a súa confianza en nós nesta xornada electoral. Para nós é unha responsabilidade moi grande os resultados que alcanzamos, que no caso da provincia de Lugo son históricos. Dicirlles que non lles imos fallar a todas esas persoas, que nos poñemos a traballar desde mañá mesmo para seguir defendendo os seus dereitos e os intereses de todas as comarcas de Lugo no Parlamento de Galiza. Para nós o resultado ten un sabor un pouco agridoce, porque é obvio que desde o BNG nos marcábamos un obxectivo moi claro, que era derrotar o Partido Popular e facer que perdese a maioría absoluta para que en Galiza se producise un cambio político liderado polo BNG. Ese obxectivo non o conseguimos, pero o certo é que non podemos esconder que fronte a esa maioría absoluta do Partido Popular hoxe o que temos tamén é unha alternativa real e clara, que é a do Bloque Nacionalista Galiza e a de Ana Pontón, para comezar a construir esa Galiza que queremos, esa Galiza que nos merecemos e pola que imos traballar arreo durante esta legislatura. Temos o compromiso con todas as persoas da provincia de Lugo e do conxunto do país de deixarnos a pel, como levamos facendo os últimos anos, para seguir defendendo os seus dereitos e os seus intereses ali onde se toman decisións que lles afectan. É obvio que para o BNG o resultado alcanzado na provincia de Lugo é histórico. Quero agradecerlle o traballo feito a toda a militancia do BNG. Quero tamén agradecerlle a confianza que depositaron milleiros de persoas nesta candidatura e no proxecto político do BNG, moi especialmente a toda a xente da comarca da Mariña, que tivo que ir votar nunha situación moi complexa, non só en termos sanitarios pola crise do coronavirus e por ese rebrote, sino tamén pola situación que se está a vivir sobre o futuro incerto da fábrica de aluminio de San Cibrao. A todas as persoas que apoiaron non son a comarca da Mariña, sino no conxunto da provincia de Lugo. A candidatura do Benegao que lles decimos é que non imos fallarlles, non imos defraudalas e poñémonos xa a traballar arreo para seguir construindo o futuro que se merece este país e que imos conseguir. Esto, de eso estamos seguras.
Pues ahí estaban las declaraciones de Olaya Rodil, del Bloque Nacionalista Galego, segunda fuerza política después del Partido Popular, y luego queda el momento de la reflexión para los socialistas, que han tenido unos resultados que a ellos no les han gustado y que obviamente no han sido nada buenos. Luis Álvarez es el número 2 del Partido Socialista por la provincia de Lugo.
Bueno, desde o PSDG de Lugo queremos hacer una valoración de estos resultados electorales de las elecciones autonómicas do ano 2020. Son uns resultados claramente insatisfactorios e, en todo caso, o que si queremos é agradecer en primeiro lugar o voto dos máis de 28.000 lucenses que confiaron no noso proxecto e tamén un agradecemento especial a todas aquelas persoas que participaron activamente no desenvolvemento desta xornada nas mesas electorais, interventores e apoderados. Quero tamén ter un recordo moi especial para todos os habitantes da Mariña Lucense pola situación excepcional que están atravesando, e o que sí quero tamén trasladar é que desde o PSDG de Lugo vamos a seguir impulsando medidas e propostas que contribúan a mellorar a calidade de vida de todos os lucenses. O Partido Socialista de Lugo vai a seguir coa actitude do que somos, un partido de goberno, un partido que dirixe moitos concellos nesta provincia e tamén a Diputación de Lugo, así como no Goberno Central. Evidentemente, somos un partido de goberno e vamos a seguir traballando para mellorar estes resultados electorais que leven a que dentro de 4 anos exista un goberno progresista na Xunta de Galicia.
Bueno, pues esa es la valoración de Luis Álvarez, el número 2 del Partido Socialista por nuestra provincia, por la provincia de Lugo. No son buenos los resultados del Partido Socialista, sobre todo porque les ha adelantado el Bloque Nacionalista Gallego. Se han convertido en la tercera fuerza en representación, y han perdido también representación en el arco parlamentario. Destacar que se baja, como decíamos, el número de diputados en la provincia para el Partido Socialista. Quedarán 2, previsiblemente. Sería Patricia Otero, la número 1, que además es mariñana, y el número 2 sería Luis Álvarez Martínez, que habrían conseguido, por lo tanto, un acta de diputado. Pero el Bloque Nacionalista Gallego ha conseguido 3 y tenía 1, con lo cual ahí la subida es destacada. Y luego, en cuanto a ayuntamientos, pues también hay que mirar todo esto en clave Alcoa. Pese a todas las movilizaciones, a todas las protestas, unas ante los organismos que son dependientes del Estado central y otras ante los organismos que son dependientes de la Xunta de Galicia o del Gobierno regional, parece que la ciudadanía ha valorado también esa situación con Alcoa y le han restado votos al Partido Socialista. Si nos fijamos en esos ayuntamientos más cercanos a la fábrica, como puede ser Xove o Cervo, el Partido Nacionalista obtiene mucho más apoyo, mientras que el socialista baja. Por ejemplo, en el PSOE baja baja el PSOE y sube mucho el Bloque Nacionalista Gallego. Suben de 198 votos que tenían en 2016 a 914 que tienen ahora en 2020. Esto en Cervo. Votos para el BNG, baja el Partido Socialista en 100 y pico votos, pero sube en 700 y pico el Bloque Nacionalista Gallego. En el municipio de Xove suben 300 y pico votos también el Bloque Nacionalista Gallego, mientras que baja el Partido Socialista en un poquito menos de 100. Y en el municipio de Viveiro, lo de la subida del bloque es espectacular, porque pasa de 563 votos que tenía el BNG en Viveiro en 2016 a 2.297 votos. Es decir, que cuadruplica el voto del Bloque Nacionalista Galego en Viveiro, mientras que el Partido Socialista resta 300 y pico votos en esta localidad, en Viveiro. Estamos mirando esos ayuntamientos más afectados por la crisis de Alcoa, por la cercanía. Afectado por la crisis y la situación de Alcoa está toda la comarca, toda la Mariña Lucense, pero sí que es cierto que se nota también que el Partido Socialista ha perdido votos en buena medida, probablemente por la situación de Alcoa, por la falta de un estatuto eléctrico, por la falta de una solución para el precio de la energía y por la demora también de los representantes del Gobierno del Estado en decir cosas que van acumulando semanas y semanas y semanas sin terminar de tomar decisiones claras y útiles para el futuro de nuestra factoría. Aquí seguimos, segundo tramo de COPE de la Costa y de Costa Viva, para acompañarte hasta las 2 de la tarde. Tiramos todo seguidito contándote la actualidad de la jornada en un día en el que los datos de coronavirus de la Mariña Lucense nos dejan un caso activo menos que ayer. Después de las últimas PCR que se realizaban, en la jornada de ayer salió un positivo. Otras dos personas positivas fueron dadas de alta, con lo cual así es como se establece el equilibrio. En las últimas horas han sido dadas de alta ya pues más de 30 personas que se han curado de este brote, el de la Mariña Lucense. Tenemos 184 casos activos en esta jornada, uno menos que ayer, cuando teníamos 185. A ver si hay suerte. Y esta es la tendencia, y a partir del próximo miércoles nos dan una alegría las autoridades sanitarias. Sabes que el viernes se decretaba ese aislamiento, digamos, de la zona de Burela respecto al resto de la Mariña Lucense y respecto al resto del mundo. Y ese aislamiento parcial de 6 ayuntamientos costeros respecto también al resto del mundo, aunque con posibilidad de conectar entre ellos. Y esperamos, bueno, o deseamos, claro, que a partir del miércoles, que es cuando se cumplen los 5 días desde el viernes, cuando se decretaba esa medida, pues se pueda levantar, al menos en alguno de esos 6 ayuntamientos. No sabemos si Burela tendrá más o menos posibilidades, porque es cierto que tiene el 80% de los casos, pero sí que destacaba también su alcalde el otro día que, a pesar de que la mayor parte de los positivos se daban en Burela, sí que se había notado que incrementaban cada vez menos. En fin, pues así estamos, y es como estamos viviendo la situación, con grandes pérdidas y con mucho dolor para la hostelería y para el comercio, porque estamos en la temporada alta de verano y estamos casi casi solitos. Es cierto que no estamos acostumbrados a ver la Mariña en esta época del año como la estamos viendo, y da mucha pena, pero a ver si a partir del miércoles, bueno, pues se produce cierta apertura y se pueden esos ayuntamientos beneficiar del turismo, del más cercano o del más lejano, y también de la proximidad de Asturias, que también era un aliciente importante para la economía local. Además de esta situación del asunto de los datos de coronavirus, que por cierto mantiene a dos personas, solo dos en estos momentos, en el Hospital de la Mariña ingresadas y en planta, al margen de esto, pues hemos pasado por unas elecciones, un proceso electoral que no fue tan de asustarse como para que no fuera la gente a votar, que la gente fue. Es cierto que la participación bajó algo respecto a los anteriores comicios, a las anteriores autonómicas, pero no fue un susto horrible para ir a votar que llevara a que la gente se quedara en su casa. Así que la gente fue, votó mayoritariamente por el Partido Popular y después por el Bloque Nacionalista Gallego, y luego en tercer lugar se quedó el Partido Socialista y las Mareas, y los grupos de Podemos desaparecieron y Ciudadanos y Vox no consiguió tampoco representación. Así es como está la situación: mayoría absoluta para el Partido Popular. Bloque Nacionalista Gallego se convierte en la segunda fuerza política en Galicia, es el líder de la oposición ahora, y Partido Socialista, que pasa al tercer puesto. El Partido Socialista no está contento y evidentemente tendrá que reflexionar, y probablemente, y al menos en nuestra zona, en la Mariña Lucense, haya sido también un castigo a la situación de Alcoa y la falta de un marco energético estable, la falta de la tarifa, del estatuto eléctrico, porque eso sí que está en manos del Gobierno Central, en manos del Ministerio de Transición Ecológica, que es el que lleva el asunto de la energía, y eso no se solucionó. Los trabajadores de Alcoa, por cierto, fueron a votar vestidos de faena, con su traje, sus fundas de trabajo, depositaron su voto y también manifestaron su apoyo al comercio y a la hostelería locales, como ya te he comentado antes, haciéndose fotos delante de los comercios, de los establecimientos de hostelería de la comarca, y con carteles en apoyo. En este día de hoy están corriendo kilómetros, quieren hacer 1000 kilómetros. Se trata de una especie de carrera virtual hasta Madrid, pasando por Santiago de Compostela, pero están dando vueltas a la zona de la factoría, a la zona de la fábrica. Es una carrera simbólica en la que los familiares de los trabajadores y sus hijos están corriendo. De hecho, hace un ratito, empezó a las 8 de la mañana una niña a correr, se marcó 66 vueltas a la factoría y cumplió 22 kilómetros ella solita. Llevan más de 600 en estos momentos, 602 kilómetros aproximadamente llevaban en el último recuento. Son 1000 kilómetros porque equivalen a los 1000 despidos, a los 1000 puestos de trabajo que se irían al garete si sigue adelante el ERE, el despido colectivo en Alcoa. Aunque la dirección de Alcoa despediría 534 personas directamente, ¿no?, de la fábrica, luego podrían caer otras 400 y pico de las auxiliares. Por eso se habla de 1 millar de puestos de trabajo que se perderían, y en ello están. corriendo, reivindicando, insistiendo en que se necesita la intervención de la factoría para poder salvarla. Ahí están los trabajadores de Alcoa, siempre ingeniándoselas de un modo u otro para llamar la atención y para que se vea, se visibilice bien su problemática y su situación, porque si esto no se arregla, lo que les queda por delante es la emigración. Pues hablaremos de esto y de otros temas que también marcan la actualidad. Hablaremos de economía, de comercio, de cómo está la situación, por ejemplo, en Ribadeo, hasta el momento del segundo cierre, digamos, por denominarlo de algún modo. Después de esos 5 días de cierre en el que muchos turistas cogieron las maletas y se fueron, porque claro, no sabían si iban a ser 5 días o más, como ahora, que son 10, pues desde Acisa contabilizaron unas pérdidas de 4 millones aproximadamente, con lo que se había dejado de ganar y la falta del Ribadeo indiano. Pero ahora hay que sumarle otras pérdidas de estos otros 5 días. Dentro de un ratito hablamos con el gerente de Acisa para que nos cuente cómo está la situación y cómo lo ven, a ver si nos levantan un poquito el cierre y levantamos también el ánimo. Y entre tanto, bueno, pues hay otras noticias que también marcan el día, como ayudas. Desde la Secretaría General de la Xunta de Galicia, Secretaría General para o Deporte, aportan 212.000 euros para diferentes entidades de la provincia de Lugo, entidades deportivas, para desarrollar distintas actividades. Esto nos lo contará luego Marta Barreiro. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a empezar a escuchar también esas valoraciones de los representantes políticos, por ejemplo, los que consiguen su acta de diputado, los que están en la lista para ser diputados u otros cargos a los que accedan a partir de ahora tanto el Partido Popular como el Partido Socialista o el Bloque Nacionalista Galego. Recuerda que el Bloque Nacionalista Galego ha pasado de tener un diputado a tener 3 por la provincia de Lugo. Un pequeño alto en el camino.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Pues vamos ahí, vamos por fuerzas, vamos por el Partido Popular, que ha sido el más votado y que ha conseguido 9 diputados por la provincia de Lugo. En las elecciones de 2016 tenían 8 y han conseguido 9. Tienen un 54,69% de voto y en el 2016 fue un 52,81%. Por cierto, hay que destacar que en la provincia de Lugo es donde más votos ha recabado el Partido Popular de toda Galicia. El lugar donde han conseguido más apoyo los populares ha sido la provincia de Lugo. Antes hemos escuchado a Elena Candia, la número 1 de la lista, hablando de esos resultados y hablando de la importancia de salir adelante ahora con esos problemas que tenemos, como el brote de coronavirus y Alcoa. Y ahora vamos a escuchar también a otra de las personas que forman parte de esa lista, que llevan ya muchos años en la política, y va de número 5, es José Manuel Balseiro, de Ovaladouro, muy vinculado también al municipio de Cervo, ya lo saben, donde también ostentaba cargos políticos y hasta ahora era el delegado territorial de la Xunta en la provincia de Lugo. A partir de ahora, bueno, pues en lo que venga, él mismo dice que es disciplinado y que donde le manden. Afirma que los resultados han sido espectaculares.
Los resultados de nuestra comarca para el Partido Popular son espectaculares, a pesar de los problemas que tuvimos nos últimos tempos e nos últimos días. É dicir, o Partido Popular gana en todos os concellos da nosa comarca, polo cual a comarca sigue sendo azul. O Partido Popular ten máis votos na comarca da Mariña que ten o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, os dous xuntos, e por primeira vez hai que destacar que a comarca vai a ter máis representación que nunca no Parlamento de Galicia, dado que o Partido Popular vai a ter 3 diputados desta comarca que nunca antes os tuvo. A vez que máis diputados tuvo o Partido Popular desta comarca, foron 2. Agora van a ser 3 e tamén son máis diputados desta comarca que a todo o resto das forzas que se presentaban ás eleccións xuntas con representación no Parlamento.
También hablaba el Ciro de la participación, que a pesar de que, bueno, en principio pues, se intentaba que la gente no fuera a votar, pues, se promovió por parte de los alcaldes del PSOE y del Bloque, ya sabes, en esta comarca, un manifiesto respecto a que no era seguro votar, dice que la gente fue tranquilamente.
Sí, a xente ao final participou e non, eu creo que eso tampouco ese chamamento a non votar, pois non, supoño que as forzas da oposición non lles deu o resultado que esperaban. supoño que tamén o facían porque as enquisas xa non lles daban moi ben. E supoño que quixeron xugar esa baza, sin calcular, lógicamente, sin calcular que é moi importante cando se lanza unha alarma como a que se lanzou, as consecuencias económicas que pode ter para a comarca, porque esa alarma é lanzada en calquera outro momento do ano e ao mellor non pasa nada, pero agora que estamos ás portas de entrar no corazón do Brán, aquí o corazón do Brán é de 15 de julio a 15 de agosto, facer ese tipo de chamamento e ese tipo de alarma, pois cando menos é complicado. E efectivamente temos un problema de saúde, temos un problema, pero que aparentemente, según dicen os técnicos sanitarios, que é que non ten que dicir, e foron que decidiron en todo momento o que había que facer, ese problema está controlado, por lo cual non alarmemos, porque que saian 5 ou 6 alcaldes donde nos seus concellos non hai ningún solo positivo pedindo que se suspendan as eleccións e falando moitos deles nos medios nacionais, vai a publicidade que lle estamos facendo a nosa comarca.
Pues desde luego eso no terminó de gustar tampoco, por ejemplo, a hosteleros, a comerciantes que consideraron que ya bastante mala fama estaba teniendo la Mariña Lucense por culpa de ese brote de coronavirus, como para que además se corriera esa especie de miedo, diciendo que no, que la gente no vaya a votar, que no es seguro porque tenemos coronavirus. No lo consideran como algo positivo, piensan que en realidad incidió en dar una peor imagen de cara al exterior de la Mariña Lucense, que es un lugar turístico. Así que no, es un mensaje ese que trasladaron los alcaldes que no terminó de gustar a sus propios ciudadanos. No estamos hablando ya de otros responsables políticos y demás, sino al comercio, a la hostelería, al tejido económico de la zona. Pensaron que meter miedo de esa manera no era contraproducente también para la zona, que ya estaba debilitada turísticamente, debilitada porque además se nos habían escapado los turistas que estaban aquí, que cuando dijeron lo de que iban a cerrar la Mariña por 5 días, ese domingo por la tarde hubo una estampida de personas haciendo sus maletas, cogiendo sus coches o lo que fuera y yéndose. A lo mejor no tanto por el miedo al coronavirus como por el miedo a que cierre fuera más de 5 días, que uno pues está un poco vendido cuando le están coartando la libertad. Bien, esto comentaba José Manuel Balseiro hace un momento sobre la participación y luego le preguntábamos qué va a ser de él a partir de ahora. Dice que lo que le digan.
No tengo ninguna idea. Yo estaré siempre donde el presidente Feijóo considere que debo estar. Non teño ninguna idea, pero como comprenderá, eu xa estuve no Parlamento, xa pasei por a delegación, xa fui un secretario da mesa do Parlamento, pois comprenderá que en este momento non é un tema que me plantexe. Donde me manden, alí vou a estar. Eu son disciplinado.
Bueno, además de disciplinado, es versátil y ha pasado por distintos cargos políticos y allá donde le manden, él va y lo hace y trabaja. José Manuel Balseiro, hasta ahora era delegado territorial de la Xunta. Recordamos que en la anterior etapa fue también secretario de la Mesa del Parlamento. Otra persona que repetirá como diputado, si luego no cambian, pues ya sabemos, la organización de gobierno y todo demás, es Daniel Vega, del Partido Popular, en Ribadeo, concejal, quien, bueno, ya era diputado en la anterior legislatura y ahora pues vuelve a serlo. Iba en número 9 de las listas y además han entrado 9 diputados. De todas maneras, tenía muchas posibilidades de entrar una vez que se reorganizan los cargos, pero bueno, ahora ya directamente entra. Escuchamos por una parte el agradecimiento de Vega a todas las personas que les han apoyado y a todos los que han trabajado por los comicios.
Bueno, yo creo que hay que empezar dando las gracias al pueblo de Ribadeo por ese respaldo tan importante que lle deu o noso grupo e o proxecto que representa Alberto Núñez Feijóo. Eso é o primeiro que quero dar as gracias a todo o povo do Ribadeo, con humildade, entendendo que temos que seguir traballando e servindo a este povo. Eu creo que temos que destacar tamén o gran resultado da provincia de Lugo e de 9 diputados, eso é un incremento moi importante, e creo que se abren moitas portas de posibilidades de seguir traballando e seguir invertindo nesta provincia. Si Galicia responde a unha chamada electoral e esa resposta é masivamente votar un proxecto que é o que representa Alberto Núñez Feijóo, pois eu creo que o único que hai que dicir é grazas Galicia.
Bueno, pues ahí queda el agradecimiento de Daniel Vega y también valora la participación en Ribadeo, la participación, el apoyo que se le ha dado al Partido Popular en esta localidad. Hay que destacar que está en estos momentos en 2.282 votos para el Partido Popular en este año 2020. Hay que destacar que en 2016 el Partido Popular tenía 2.544 votos. Escuchamos a Vega.
Yo creo que a participación foi boa, é verdade que houve unha campaña de medo moi importante, os partidos da oposición e asustaron, mentiron e non querían que a xente votara, iso demostrouse, non querían a participación. Bueno, houve moita xente que tivo medo, non acudiu ás urnas, desgraciadamente, pero non obstante, bueno, tivemos digamos, unha participación normal, pero sí que inferior a 2016, por lo tanto, anda así, sendo unha participación inferior a 2016, o Partido Popular sube un punto, ten un respaldo dun 50,38%. Bueno, eso acredita perfectamente que a Xunta de Galicia, o grupo mayoritario nestes momentos que representa Alberto Núñez Feijóo, pois estivo traballando para Ribadeo, e hai moitos discursos que pois non se sostenen nestes momentos. Ese discurso continuado do señor Fernando Suárez e de todo o seu equipo, a Xunta non dá, pois hoxe ese discurso puxo o seu punto de final, porque Ribadeo non lle respondo eu a ese grupo, ao Bloque Neste Galego, non lle respondo eu, respondeulle Ribadeo enteiro dicindo a Xunta sí queda e o presidente Feijóo sí que aporta a Ribadeo.
Bueno, pues ahí queda la lectura de Daniel Vega, diputado del Partido Popular, que previsiblemente pues seguirá siendo diputado. De todos modos, él hablaba de la participación, que ha sido un poco más baja, que si se metió miedo o no, bajó, es cierto que ha bajado la participación respecto a los anteriores comicios, y de todos modos sí que hay que destacar que en Ribadeo el apoyo al Bloque Nacionalista Galego ha sido importante, ha sido muy destacado, ¿eh? El Bloque Nacionalista Galego más que duplicar los resultados de 2016. En 2016 tenía 596 votos el BNG y en 2020 ha obtenido 1.291 votos. También hay que destacar que los votos de Las Mareas y de Podemos y demás se han aunado en el Bloque Nacionalista Gallego, pero el incremento es importante. De hecho, desde el BNG señalan que han tenido un incremento de apoyos de los 596, que era el 11,7% del voto, a 1.291, que son el 28,7% de los votos en estos comicios de 2020. Así que el Bloque Nacionalista Galego sí que experimenta un importante ascenso, también Ribadeo y en otros lugares. Como decíamos, es muy llamativo el que experimenta, por ejemplo, en Viveiro, el BNG, que tiene una concejal del Bloque Nacionalista Galego, que es Miriam Bermúdez. Es decir, que el incremento del BNG es muy destacable en muchos ayuntamientos de nuestra comarca, al igual que en toda Galicia. Y, por cierto, del BNG y ribadense entrará un diputado, que es Daniel Castro, el hijo de Vicente Castro, que iba de número 2 en la lista del Bloque Nacionalista Galego en estos comicios. Bien, pues vamos a escuchar por última vez sobre el futuro de Daniel Vega. Le hemos preguntado, claro, qué va a ser de él. Bueno, pues que seguirá siendo diputado. Y luego escuchamos también a Daniel Castro, que va a ser diputado por el BNG, otro mariñano representándonos. Siempre que haya mariñanos, estará bien.
Sigo siendo diputado, ya era diputado en estos momentos porque pertenecía a Diputación Permanente, pero ahora, bueno, pues con este resultado ya son diputado en estos momentos, pero bueno, creo que hay que tomar posesión y bueno, pues muy contento y un agradecimiento total y absoluto a Ribadeo y a toda a provincia de Lugo. Dende logo, hoxe, o noso grupo, o único que ten que dicir é gracias. Gracias e gracias. E a segunda parte dese agradecemento é: non vamos a decepcionar, vamos seguir traballando, vamos seguir xestionando, que é o único que nos importa. Eu hoxe ás 7:30 da mañá estaba traballando como todos os días, e eu creo que iso é o máis importante: traballar, porque non nos temos que esquecer que a nos páganos o pobo, polo tanto temos que traballar todos os días polo ben dos nosos cidadáns. E isto non é unha frase feita, ten que ser claramente pois unha vocación e a vocación de servicio como temos moitos.
Bueno, pois pues Daniel Vega, del PP de Ribadeo, diputado. Y ahora vamos a por otro diputado de Ribadeo también, por la Mariña y del Bloque Nacionalista Galego. Él entra en política prácticamente, lleva poco tiempo, digamos, en lo que es la política activa. Se llama Daniel Castro, es el hijo de Vicente Castro. Iba en el número 2 de la lista del Bloque Nacionalista Galego por la provincia. Y el Benega tiene 3 diputados. Una de ellas, la número 1, es Olaya Rodil. Número 2, Daniel Castro. Número 3, Carme Aira. Vamos a escuchar a Daniel Castro, que nos habla de estos resultados que, como ya te hemos dicho, pues el Benega los califica como buenos, pero de sabor agridulce, porque querían desplazar al Partido Popular y a Feijóo de la presidencia de la Xunta, pero Castro dice que, claro, que no son desagradables.
Hombre, non, por supuesto que non é desagradable, son os mellores resultados da historia do Benega, con 19 deputados e deputadas, que mostran unha clara tendencia en alza que se viña anunciando desde había moitos meses. Mais que o que di vostede, que é un pouco agridoce, porque está moi ben subir ese proxecto, o Benega quere chegar a máis xente, pero o obxectivo era sacar o goberno do PP de Feijóo da Xunta e non se conseguiu. Pero desde agora, pois, no día de hoxe, traballando por poder facelo en 2024 e de ser unha oposición dura, firme, contundente.
Así habla el próximo diputado nacionalista vinculado a Ribadeo y que estará ahí con representación al arco parlamentario gallego. Después le preguntábamos también esos asuntos importantes para nuestra comarca, por qué quiere luchar, y señala que por Alcoa y también por el tren, claro.
Para esta comarca, evidentemente, o principal é salvar a factoría, bueno, máis ben, salvar os miles de postos de traballo da factoría de San Cibrao. É o principal, é o que dixemos, é o que aseguramos que faríamos nada máis chegar ao hipotético goberno. Penso que non queda outra que seguir presionando duramente para que esa factoría haxa, para que nesa factoría haxa unha intervención pública para poder nacionalizarla, poder salvar os miles de postos de traballo, que é a única solución viable que temos hoxe en día. Ademais, dende a perspectiva mariñá, pois do que máis me gustaría traballar sería porque haxa uns medios de transporte dignos deste século. Eso ten un pasa por outra cousa que mellorar a rede ferroviaria.
Bueno, también hemos preguntado cómo se ve con su futuro, que todavía no tiene muy claro qué es lo que le viene, pero tiene un papel importante por delante.
Pues sí, ahora mismo creo que no soy muy consciente de lo que se me puede vivir encima, porque soy bastante joven, creo que ainda no asimilé bien la situación, pero voy, evidentemente, como se tiene que presuponer, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar, con moitísimas ganas de facerlle ben a miña comarca, a Mariña e a todo o país.
Bueno, pues así está. Tendremos mariñanos representándonos en el arco parlamentario gallego y también otra mariñana, Patricia Otero, que es la número 1 por la lista del Partido Socialista. El Partido Socialista queda con 2 diputados. En los comicios de 2016 tenía 3, baja 1, queda con 2 diputados, previsiblemente Patricia Otero y también Luis Álvarez. Esto respecto a estas 3 fuerzas políticas que son las que pues más o menos se reparten el gobierno gallego, porque se ha quedado en tripartidismo. Recordamos que han desaparecido las mareas, han desaparecido los grupos vinculados a Podemos y también Ciudadanos y Vox no han conseguido representación. Respecto a las mareas locales convocan asambleas tras los malos resultados de su coalición. Así que las principales mareas integradas en la plataforma electoral Galicia en Común, Anova Mareas, y luego también están, por ejemplo, pues ahí estaban Compostela Berta, Marea Atlántica, anunciaban que se van a reunir próximamente para evaluar los malos resultados. Decidieron en febrero adherirse al proyecto de coalición entre Podemos, Esquerda Unida y Anova, y finalmente se quedan fuera del Parlamento porque no han conseguido el 5% necesario en ninguna de las 4 circunscripciones. Así que prácticamente la marea se ha borrado del mapa. Y el voto de esas mareas, buena parte de ese voto se ha ido al Bloque Nacionalista Galego, que como decimos se ha reforzado y mucho, se ha convertido en la segunda fuerza política en Galicia. 44 minutos pasan de la 1, o lo que es lo mismo, 16 faltan para las 2. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablarte del brote de coronavirus de la Mariña, que hoy nos da, no es que sea una alegría, un mínimo suspiro, un mínimo respiro, porque es un caso menos que los que teníamos ayer y son 184 los activos.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portadauga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico, medio e superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de formalización de matrícula comeza o 21 de xullo e remata o 27 deste mes.
Ven ao Portadauga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Bouso Afilados vuelve a estar activo. Realizamos todo tipo de afilados, cuchillos, tijeras y otro tipo de instrumentos de corte. Y para tu comodidad no tienes que desplazarte a ningún sitio porque Bouso Afilados te ofrece servicio a domicilio, siempre manteniendo las medidas de seguridad vigentes. O si lo prefieres, puedes dejarlos en Casa Vicente Mercería, en Ribadeo, frente al centro de salud, y después recogerlos allí mismo. Bouso Afilados, teléfono 679-890-522.
Vamos a ello, el brote de coronavirus de la Mariña Lucense, que también nos trae de cabeza y lo que nos está perjudicando. En las últimas horas se redujo ligeramente el número de casos activos. En principio, según las pruebas realizadas hasta esta mañana, se confirmó un caso positivo relacionado con el brote. Pero como en las últimas horas dos personas fueron dadas de alta, pues es como que suman uno pero restan dos. Así que el cómputo global queda en 184 casos activos, que es uno menos que ayer. Ayer teníamos 185 y 184 casos activos. Insisten en que en este momento el porcentaje de PCR positivas es muy bajo, que anda por el 2%, respecto al momento en que se encontraron la situación más grave y se tomaron las medidas especiales para contener el brote. Entonces tenían un 20% de PCR positivas. Ahora estamos en un 2% de PCRs positivas. A ver si sigue así, seguimos todos conscientes, controlándolo mucho con esas zonas aisladas, qué se le va a hacer, pero que nos levanten pronto el aislamiento. Vamos a escuchar la valoración de este brote que realiza hoy Ramón Ares, el responsable del área sanitaria.
Pues na Mariña, do brote que temos, no que estamos estudiando e traballando nel, pues a día de hoxe temos que decir que a evolución é boa. No día de onte solamente hubo un relacionado con este brote, un solo caso positivo. Hubo xa algunha alta máis de pacientes que xa pasou o período de infección. Isto fai co número de casos activos que temos a día de hoxe sexa de 184. Eu creo que o máis importante é que das probas que estamos a facer, prácticamente casi todas son negativas. Seguimos lógicamente buscando casos e a partir de calquer caso novo seguindo canto antes os contactos para, como vimos dicindo desde o principio, cortar así a transmisión, pero o que estamos vendo, bueno, con o número de casos positivos que temos nos últimos días é menor, co cual o número de contactos destos casos tamén é menor. E o que é importante, inda que son poucos casos, estos casos son aparece na xente que era xa contacto de casos anteriores, que xa estaban en aillamento e, por tanto, que xa tiñamos de alguna forma controlada a transmisión de novos casos a partir destes casos. É importante seguir coas medidas de prevención como ata agora, o distanciamento social, o uso da máscara, non que non haxa reunións de moita xente, cumplir os aforos e, lógicamente, lavar moitas maus e a utilización de xel hidroalcohólico. Se seguimos tomando estas medidas e sigue evolucionando así o brote, creo que o brote témolo xa controlado, pero, como insisto, inda que o teñamos controlado e que a evolución sea boa, non podemos baixar a garda, temos que insistir moito nestas medidas e, desde logo, polo noso caso, seguir buscando de formativa todos os casos nos colectivos donde hai maior risco que aparecen estes casos e seguir actuando con moita rapidez como viñamos facendo dende o principio do brote.
Ahí tenemos las declaraciones de Ramón Ares. Se dan por prácticamente controlado el brote, pero no para echar las campanas al vuelo, que todavía tienen que mejorar todas estas personas positivas y que de verdad siga esa tendencia de las PCR, que por ahora es un 2% de las PCR positivas, que está muy bien, pero hemos estado en un 20% de PCRs positivas. A ver si hay suerte y esto va bien. En La Mariña, en el Hospital de La Mariña, hay dos personas hospitalizadas con un pronóstico favorable. En principio, en planta, en las últimas horas, durante el fin de semana, se dieron de alta tres personas relacionadas con este brote. Y también algo destacable dentro de lo que es el coronavirus a nivel provincial es que el ULA, el Hospital Lucus Augusti, por primera vez este fin de semana se quedaba cero COVID, con ninguna persona con coronavirus ingresada, ni en UCI ni en planta, que ha estado desde el inicio del brote y desde el inicio, bueno, no del brote, perdón, desde el inicio de la pandemia, cuando empezó a haber casos de coronavirus, siempre hubo alguien en el ULA ingresado, aunque ya quedaba uno desde hace mucho tiempo. Ahora no hay nadie que dure y que siga así ingresado en el ULA, solo dos personas hospitalizadas y están en La Mariña Lucense. En cuanto a los casos en la provincia de Lugo, son 200 los casos activos que tienen. Ojo que van por separado, ¿eh? 200 tiene la provincia de Lugo. El brote de La Mariña tiene 182 en La Mariña Lucense. Perdón, 184, que lo he dicho mal. 184 a día de hoy. La mayor parte de los casos, sí, en la localidad de Burela. Está aislada, poco a poco los positivos van siendo menos y se está dando por controlado el brote. Y también animo a todos los bureleses que se han quedado ahí un poquito más aislados que el resto, pero no están en el olvido, ¿eh? Que toda La Mariña se está volcando con ellos y además a través de las redes sociales mandando muchísimos mensajes de ánimo a Burela, porque van a ser capaces de conseguirlo, de reducir a cero esos casos positivos y de volver a reactivar la economía y el turismo. Hablamos de otros asuntos también relacionados con nuestra comarca, pero estrechamente relacionados con el dichoso brote, y es la situación económica. Hasta hace unos días, hasta el primer cierre de los 5 días, se había valorado en pérdidas muy importantes por parte de ACISA, de la Asociación de Comercio de Ribadeo, lo que había suponido que se nos lo que había supuesto que se nos fueran los turistas, y ahora pues tendrán que hacer una valoración de nuevo. A ver si nos pone al día Jesús Pérez, que es el gerente de ACISA, cómo están en estos momentos las cosas, a cuánto más o menos pueden ascender las pérdidas.
Pues las cosas las estamos viendo difíciles, no podemos engañar a nadie. Es decir, nosotros valorábamos el pasado viernes, antes de conocer que se ampliaba durante 5 días más, unas pérdidas de 4 millones de euros, calculando evidentemente lo gordo por la pérdida de indianos, que no era derivado de cierre, pero a mayores un millón más aproximadamente por esos 5 días. Ahora mismo pues ya estamos volviendo a hacer una evaluación de la situación, pero la situación desde luego no es para nada buena ni para nada normal. Los hoteles están prácticamente vacíos, por no decir vacíos. Hay muchos que están afrontando de nuevo ERTES. Y bueno, solo esperar que el miércoles nos den la alegría y nos digan que la movilidad se vuelve a restaurar, los aforos vuelven a la normalidad y que desde la responsabilidad de todos, de los clientes y los empresarios, pues podamos volver a trabajar, que es lo que todos queremos.
¿Se puede de verdad cuantificar más o menos cuánto puede suponer de pérdida, aunque sea como un porcentaje, lo que llevamos de año, ya no solamente lo que hemos perdido de verano, sino los 6 meses que llevamos perdidos?
Mira, de momento no me atrevería a adelantarlo, porque es verdad que lo estamos estudiando. Hay que tener en cuenta que han sido 2 meses cerrados prácticamente por completo y un mes y pico a un medio gas, por decirlo así. Desde luego, las estimaciones, teniendo en cuenta que nos ha cogido la Semana Santa y nos ha cogido el Ribadeo Indiano, que digamos pueden ser los 2 puntos de facturación más altos de Ribadeo, sin contar el mes de agosto y la Navidad, podemos estar hablando de un 50%, pero bueno, habría que ser muy prudente porque hay que ver también el sector y cómo responde pues a partir de ahora lo que queda de año. Desde luego las pérdidas son muy grandes y necesitamos, lo que decía antes, volver a trabajar con normalidad lo antes posible para que las pérdidas no vayan a más. Yo he hablado con muchos hosteleros, especialmente estos días, y no están pasando mal. Es decir, tenerte que volver a enfrentar a un ERTE, a volver a mandar a gente a casa durante un tiempo, no saber cuánto tiempo, y ver que la situación no mejora, pues es complicado. Es verdad que, bueno, agosto, de momento, en la previsión hotelera, mejor dicho, bueno, está estable dentro de la gravedad, si se me permite el símil, pero bueno, cuanto antes nos vuelvan a poner la normalidad, mucho mejor.
¿Tenéis constancia de algún local, algún bar, restaurante o algo que haya decidido echar el cierre?
Sí, el cierre provisional debido a esta situación hay sobre todo hosteleros, el sector de la restauración. Ha habido varios que visto lo visto, teniendo en cuenta que esto se decretó el domingo pasado, el lunes de repente ya no tenían comida, ya no tenían cenas, y hay muchos que, sobre todo en este nuevo, digamos, en esta extensión del decreto, decidieron cerrar provisionalmente hasta que la situación, puede haber un 20% aproximadamente de negocios, hablo de sobre todo restaurantes, que decidieron pues cerrar provisionalmente y esperar a que la situación se normalice.
Así están las cosas, y esto en Ribadeo, que también ha resultado muy perjudicado por ese cierre con Asturias, porque es cierto que son muchísimas las personas de Asturias que vienen a lo mejor a Ribadeo un domingo por la mañana a comprar, a tomar el aperitivo o a comer aquí, que vienen también a comprar a los supermercados de Ribadeo y que hacen una buena parte de su vida por aquí, al margen de venir después a la playa, a Ribadeo, Barreiros o a cualquier otro sitio. El cierre con Asturias ha sido muy destacado a nivel económico y Ribadeo continúa con ese cierre respecto a Asturias, porque se puede comunicar con esos otros ayuntamientos costeros que son Barreiros, Foz, Viveiro, Cervo, Xove. Los ha dicho todos, ¿no? Sí. Y se puede comunicar con ellos, pero no con la Mariña Interior, y tampoco se puede comunicar con el exterior. Por lo tanto, bueno, pues a ver si el miércoles se puede levantar el cierre para intentar levantar cabeza también, que es destacado. Ya que estamos en Ribadeo, vamos a hablar de una nota positiva, de una bandera, de la bandera azul, que ha sido izada en el Club Náutico de Ribadeo, que renovaba su galardón. Recuerda que en esta última etapa también de las banderas azules, por ejemplo, era el Club Náutico de Ribadeo, el único de nuestra zona, que renovaba otra vez esa bandera azul, y además se ha izado la azul y la Q de caridad turística. De ello habla Ramón Acuña, el actual presidente del Club Náutico de Ribadeo. Recuerda que están también en comicios en el Club Náutico de Ribadeo, y a partir del próximo viernes, me parece que es, las cosas pueden cambiar en el seno, pero hasta ahora Ramón Acuña es el presidente.
Que no es nada más que un reconocimiento a la labor de estos oito anos nos que levamos aquí. É o octavo ano no que temos a suerte de izar esta bandeira, que certifica que o porto de Ribadeo é un porto do mellorcito de Galicia. Tanto é así que estamos no ranking dos 7 primeiros portos que ten Galicia, tanto en número de tránsitos como en instalacións. Somos unhas instalacións cuidadas, que en este momento, que é o último acto que esta candidatura vai a promover, en este momento deixamos para as eleccións que temos o próximo viernes unhas instalacións de primeiro orden, cuidadas, con servicios para todos os socios, sin menoscabo de ningún deles, porque todos somos partícipes de unhas instalacións de unha entidade que nunca, polo menos no tempo que nos levamos, estuvo en contra de naide, estuvo solamente loitando por aclarar as circunstancias que levaron a situación que estamos a vivir, que en este momento nos vamos con a satisfacción do deber cumplido. Si se analizan as propostas que nos presentamos no ano 2009 e posteriormente no 2012, foron propostas que en este momento están plenamente cumplidas. Deixamos un club saneado, con todas aquelas propostas de instalacións a realizar feitas, con a satisfacción de saber que en este momento a Xunta de Galicia xa tomou en conta a decisión do cierre da bocana, apertura da nova bocana no Canal Sur, e polo tanto nos podemos nos sentir orgullosos en este momento.
Bueno, pues ahí se queda también emocionado. Se nota Ramón Acuña está terminando una etapa como presidente del Club Náutico de Ribadeo después de dos legislaturas del Náutico seguidas. Ahora ya no queda opción a la renovación. En principio habría dos candidaturas que se presentan, la de Pablo Fernández y la de Juan Calvo Sotelo, el hijo del expresidente del gobierno. El próximo viernes se verá quién rige el futuro del Club Náutico ribadense.
Volta con todos nos, Tintorería o Campón en Burela. E volta con máis forza que nunca, e volven a rexentala os antigos donos. A partir de agora, xa sabes, pásate por Tintorería o Campón. Deixanos as túas prendas e nos xa xas preparamos. Tintorería o Campón, estamos en Rúa do Ril 3, en Burela. Vémonos.
Si ella te quiere, has tocado el cielo. Orly en Apontenova quiere que este verano lo disfrutes al máximo y por ello te ofrece una gran variedad en ropa de baño. Marcas como Selmark, Nuria Ferrer, Ori, Intima Cherry, Promis y de muy diferentes precios. Además, en Orly también encontrarás lencería, complementos, moda de mujer como Yanira, Masana, ropa de bebé, calzado como Callahan, pitillos, 48 horas, anchos especiales y de fabricación nacional. En Orly respetamos todas las medidas de seguridad contra el COVID-19. Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde. Visita nuestro Facebook, Orly La Bandera.
Hasta aquí llega Costa Viva en un ratito. En Mediodía en la Costa seguimos con más información local. Te quedas ahora en la compañía de Mediodía con Antonio.